Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
En esta noche vamos a estudiar la palabra del Señor. ¿Está listo para estudiar? Hay algunos temas, hermanos, que a veces nos dejan más preguntas que respuestas, ¿ok? Pero cuando uno trata de ser, la palabra no es honestidad, sino acercarse más a la realidad bíblica, a la enseñanza de las Sagradas Escrituras, entonces cuesta, de una u otra forma, tener que inclinar la balanza hacia ciertas posiciones teológicas cuando la palabra del Señor no nos enseña algo tan claro como lo que vamos a hablar en esta tarde. Jesús murió un día viernes. Dice la Escritura que muy temprano, por la mañana, fue llevado ante Pilatos. Se cree que a eso de las 9 de la mañana el Señor fue puesto en la cruz del Calvario. Y bueno, a las 12 del mediodía la Biblia dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra en ese momento. Y se cree que a eso de, bueno, en la hora novena, ¿verdad?, a eso de las 3 de la tarde, nuestro Señor Jesús murió. Son 6 horas de Cristo en la cruz del Calvario. De hecho, hay un libro de Max Lucado que se llama 6 horas de un viernes, hablando respecto a la muerte de nuestro Señor Jesús. Ahora, hay una pregunta que quiero tratar de contestar en esta noche. ¿Dónde estuvo Jesús entre su muerte y su resurrección? ¿Descendió Jesús verdaderamente a los infiernos? ¿Le parece si le entramos a ese tema? Sí, ¿verdad? Vale. Entonces, vamos a buscar Efesios capítulo 4, versículo 8, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra del Señor, por lo cual dice, Gálatas Efesios 4, 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bueno, esta porción nos habla de que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. Muéstreme, por favor, hermana, la versión internacional para tener una idea un poco más clara al respecto. Dice, por lo cual dice, por esto dice, cuando subió a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Next. ¿Qué quiere decir eso de que subió? Sino que también descendió a las partes bajas. Ponga atención. O sea, ¿a dónde? O sea, a la tierra. Siguiente. El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bueno. Llevó la cautividad cautiva. Vamos a regresar a esta porción de la Escritura dentro de un instante. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Ojo con esto, fíjate. Siendo a la verdad muerto en la carne, porque eso fue lo que pasó con Cristo en la cruz, pero vivificado en espíritu. El espíritu de Cristo no murió. ¿Ok? Versículo siguiente. En el cual también, ojo con esto, mire, fue, ¿y qué fue lo que hizo? Predicó a quiénes, a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son los espíritus encarcelados? ¿Y dónde están los espíritus encarcelados? Versículo siguiente. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Bueno, a la pregunta, ¿dónde estuvo Jesús entre su muerte y su resurrección? La respuesta más común y más fácil de mucha gente es, Jesús descendió a los infiernos. Ahora, hay un pequeño problema. En la Biblia no dice que Jesús descendió a los infiernos. ¿Ok? El problema lo trae prácticamente el famoso credo de los apóstoles, que los estudiantes del seminario se lo saben de memoria, ¿verdad que sí? Ok, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor. Carlos, vos te lo podés bien. Quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, dice el credo. Y como eso es lo que nos enseñaron a nosotros en la iglesia tradicional, entonces y como somos buenos para ser periquitos todos, ¿verdad? Repetimos lo que escuchamos. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice la Escritura con relación a esto? Vamos a ir estudiando poco a poco. Ahora mira. Digo, hay algunos temas en la Biblia que nos dejan más inquietudes, que más preguntas que respuestas. Porque, por ejemplo, el infierno en la Biblia es llamado Hades, el abismo, castigo eterno, lago de fuego y el Tartarus, que es el estado de condenación final. La palabra en el Antiguo Testamento, Seol, palabra hebrea, significa lo mismo que Hades en el Nuevo Testamento, palabra griega. Recuerde usted que el Antiguo Testamento fue escrito en el idioma de los hebreos, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento en el idioma griego y alguna que otra porción en arameo. Entonces, quiero que ponga atención cómo se utiliza la palabra Hades. Esto es importante como preámbulo para entrar en materia. ¿Cómo se utiliza la palabra Hades? En Mateo 16, 18, dice lo siguiente. Si quiere, ponga atención en la pantalla. La hermana se está moviendo a la velocidad del rayo, ¿verdad? Pero los rayos que caían hace mucho tiempo, ¿verdad? No, son bromas, hermana. Gracias. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, refiriéndose Jesús a él mismo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, ¿ok? No prevalecerán contra ella. Hades significa el lugar de los muertos, pero de los espíritus de los muertos, ¿ok? Porque este cuerpecito, hermano, va a la tierra, ¿verdad? Y va a ser comida de los gusanos. Algunos gusanos van a comer por poco tiempo. Y mejor ahí lo dejo porque después se enojan conmigo y dicen que es bullying religioso lo que yo hago por acá, ¿verdad? Y es lo único que hago es hablar la verdad. Pero bueno, vamos a dejarlo a un ladito eso. ¿Ok? Entonces, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero el problema es que si nosotros revisamos unas versiones más antiguas, dice las puertas del infierno, ¿verdad? Pero bueno, aquí está hablando de eso y las puertas del Hades. Cuando el rico y Lázaro, en Lucas 16, que lo acabamos de leer, en el versículo 23, dice que el rico, ojo, estando en el Hades, eso es para que nos dé una idea a nosotros de qué es el Hades, estando en el Hades, alzó sus ojos estando en tormentos. Mire usted, Dios debe ser primero. ¿Verdad? Ok, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Quiere decir, Hades, infierno, lugar de tormento, lugar donde la gente tiene sed, donde se sufre. Ese es el Hades, ¿verdad? Una forma de infierno. No sabemos todavía dónde está, no hemos llegado todavía a eso. En Apocalipsis 1:18 dice, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo, mire usted, las llaves de la muerte y también las llaves de ¿qué? Del Hades. De ese lugar donde están los espíritus de los muertos, yo tengo las llaves, dijo el Señor Jesús. Bueno, el asunto es que las almas de los justos van directamente a la presencia de Dios. Y quiero explicar esto porque, repito, se usan estos nombres de una forma indistinta en muchas partes de la Escritura. Entonces se nos hace un poquito complicado a nosotros. Por ejemplo, le digo, cuando la Biblia habla de cielo, dice las siguientes palabras. Puede ser cielo, puede ser paraíso, puede ser seno de Abraham también. Y todas las cosas pueden referirse a un mismo lugar. Por ejemplo, en Lucas 23:43, tenemos esta expresión. ¿Recuerda usted cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario y le dijo al ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo? ¿Dónde? En el paraíso. Aquí viene la pregunta, ¿dónde queda el paraíso? Entonces vamos a contestar esta situación primero. ¿Ok? Vamos a, en un instante llegamos ahí, pero quiero, mejor de una sola vez. La palabra paraíso en la Biblia se encuentra en dos lugares más del Nuevo Testamento. Y fíjese, quiero que tenga esto en su mente. El rico y Lázaro, el rico estaba en el Hades, que se supone que es el infierno, y él vio de lejos a Lázaro que estaba juntamente con Abraham. Pero en el Hades estaba sufriendo el rico, ¿ok? Pero a eso se le llama el seno de Abraham, ¿recuerda usted? Es el seno de Abraham. Ahora, hablando del paraíso, ¿dónde queda el paraíso? Porque esto vamos a contestar. ¿Dónde fue Jesús cuando él murió? ¿A qué lugar fue? Primera cosa que sí debemos reconocer es la siguiente. Jesús no miente. Y estando en la cruz, le dijo al ladrón, de cierto te digo que ¿cuándo? Hoy. Estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ya sabemos a dónde fue Jesús ese primer día, ¿no es cierto? ¿A dónde fue? El problema es dónde está, ¿verdad? Tu casa es un paraíso, ¿verdad? Bueno, este es otro paraíso, ¿ok? En el paraíso. Ahora, echemos un vistazo. ¿Qué más nos dice la Biblia acerca del paraíso? Bueno, vamos a ver qué más nos dice la Escritura. En 2 Corintios 12, el apóstol Pablo dice unas palabras raras en esa porción de la Escritura. 2 Corintios capítulo 12. El apóstol habla de un hombre que fue al tercer cielo. Otro nombre para el cielo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hablamos de los tres cielos? Uno se acuerda de las tres A, ¿verdad? El primer cielo es el cielo de las aves. El segundo cielo es el cielo de los astros. Y el tercer cielo es el cielo de los ángeles. El tercer cielo. Ahora, mire usted lo que nos cuenta el apóstol en 2 Corintios capítulo 12. Dice el versículo 1, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Mire usted, conozco a un hombre en Cristo, dice Pablo, que hace 14 años, y luego dice, bueno, si fue en el cuerpo, yo no lo sé. Si fue fuera del cuerpo, quiere decir en espíritu, tampoco lo sé. Pero ese hombre fue arrebatado ¿a dónde? Al tercer cielo, al cielo de los ángeles. ¿Ok? Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Está hablando de él mismo. Pablo fue arrebatado al tercer cielo. ¿Ok? Ahora, dice el versículo, que fue arrebatado ¿a dónde? Ah, entonces ya nos está diciendo Pablo, ¿dónde queda el paraíso? ¿Dónde queda el paraíso? En el tercer cielo. Entonces, cuando la Biblia habla de paraíso y habla del cielo, nos está diciendo el lugar donde está. Pablo está diciendo aquí, al tercer cielo. Fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, se nos dice la otra palabra. Recuerden que solo son tres textos en la Escritura que nos mencionan la palabra paraíso. ¿Ok? Tres, nada más. Una, cuando Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, el apóstol Pablo dice, yo fui al tercer cielo, y el tercer cielo es el paraíso, ya nos dice dónde se encuentra. Y en Apocalipsis 2.7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Bueno, ¿dónde está el árbol de la vida? En el cielo. ¿Ok? El cual está, ¿en dónde? En medio del paraíso de Dios. Entonces, esa primera situación la encontramos ya. ¿A dónde fue Jesús el día que murió? En primer lugar fue al paraíso. Fue al paraíso porque le dijo al ladrón, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y el paraíso queda en el cielo, de acuerdo a los textos que nosotros estamos viendo acá. Ahora, la muerte significa separación. Eso es. No hay otra cosa más. Es separación. ¿Separación de qué? Separación de lo físico, de lo espiritual. Esa es la muerte. Cuando una persona muere, lo que sucede es que se separa el cuerpo del espíritu. El cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado. Y el espíritu va dependiendo de qué decisión haya tomado usted mientras estuvo en la tierra. Si usted decidió por Cristo y le entregó su vida al Señor, el espíritu va a la presencia de Dios. Si usted rechaza a Jesucristo como Señor y Salvador mientras está en su cuerpo, entonces va al Hades. ¿Y qué es lo que hay en el Hades? Es un lugar de tormento, de acuerdo a lo que acabamos de leer. Es un lugar donde las personas están sufriendo en ese momento, ¿verdad? Ahora, la Biblia enseña que cuando un creyente muere pasa a la presencia del Señor. En 2 Corintios 5:8 dice el apóstol, pero confiamos y más quisiéramos estar, fíjese, ausentes del cuerpo y presentes ¿a dónde? Al Señor. Hoy en día, iglesia, usted al morir no va a ninguna sala de espera. No es hospital del cielo. Usted se muere, el cuerpecito suyo, o el cuerpo suyo, va a la tierra. ¿Ok? Que vaya a ver. El cuerpo va a la tierra, el espíritu a la presencia del Señor. Y ya no más. Ahora esa historia de que nos vamos a conocer, no nos vamos a conocer, ¿y qué importa si nos vamos a conocer? Yo no quisiera tener el gusto de conocernos allá en la gloria. Yo quiero ver al Señor nada más, ¿me entiendes? ¿Verdad? Entonces, ¿qué vamos a conocer? ¿Nos vamos a conocer? Esas son ideas mentales, ¿verdad? Que involucra y representan tiempo. Y hemos hablado que la eternidad es la ausencia de tiempo. La eternidad no hay tiempo. No hay principio, no hay fin, no existe. Por eso es que se simboliza con un círculo, no tiene principio, no tiene final. ¿Ve? Nosotros somos los que vivimos en el tiempo, ¿verdad? Nosotros nacemos, nos reproducimos, morimos. Nosotros somos los que conocemos el pasado, el presente y el futuro. Pero Dios no, Dios vive en la ausencia del tiempo. Entonces no puede haber recuerdo, porque el recuerdo es tiempo allá en la gloria, ¿verdad? Nosotros, y es más, la Biblia nos habla de la doctrina del desapego, lo hemos hablado en varias oportunidades, pero nosotros nos apegamos a la gente, y se nos muere un ser querido, obviamente se muere un hijo, se muere un esposo, una esposa, se muere un ser querido, nosotros estamos que lo vamos a ir a ver, nos va a encontrar ahí en la gloria. Es más, yo he escuchado pastores que dicen que las personas que nosotros hemos ganado a Cristo son los que nos van a estar recibiendo cuando entremos al cielo. No hay nada de eso en la palabra de Dios. La Biblia quiere que cuando nosotros muramos, nuestro único deseo sea estar ante la presencia del Dios Todopoderoso. Exaltarle, adorarle y darle gracias por lo que hizo en la cruz del Calvario por nosotros. En Filipenses 1:23 el apóstol dice, Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Ok? La persona muere en el instante, el cuerpo a la tierra, mi hermano. ¿Verdad? ¿Qué va a hacer usted con el cuerpo? Eso ya es una decisión que tiene que tomar usted y el hermano Rafael, ¿verdad? ¿Qué va a hacer con el cuerpo? Muchas personas preguntan, dice, pastor, pero es que no es bíblico. Hay sermones en internet que no es bíblico cremar a la persona. Que, hermano, usted con el cuerpo puede hacer lo que quiera. Después de muerto, digo, ¿verdad? Después de muerto. Puede hacer lo que quiera, hermano. En su casa lo puede, bueno, aquí creo que es prohibido hacer eso. Pero no hay problema con eso. ¿Usted cree que Dios no tiene el poder de levantar el cuerpo? Por supuesto que sí. Por eso dice la Escritura que el mar echará a sus muertos. Entonces, la persona muere e inmediatamente pasa a la presencia del Señor. Entonces, la primera situación que encontramos acá es con relación a el paraíso, ¿verdad? Ahora, con relación a Apocalipsis 2:7, dice que al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, que es cuando estábamos descubriendo dónde se encuentra el paraíso, ¿verdad? Ahora, se cree que el árbol de la vida, porque este es otro tip, otra clave que nos da la Escritura. Porque dice, bueno, ahí está el árbol de la vida. Y el árbol de la vida está en el paraíso. ¿Y dónde está el paraíso? Bueno, echemos un vistazo. ¿Qué otra cosa nos dice la Escritura acerca del árbol de la vida? Apocalipsis 22:2 dice, en medio de la calle de la ciudad, vamos a ver, eche un vistazo. Apocalipsis 22. Y en el versículo 2, en medio de la me mostró un río limpio de agua resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba, el árbol de la vida. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos el árbol de la vida. Ahí nos está hablando acerca del cielo de la nueva Jerusalén. Y bueno, hay otros pasajes más que nos hablan al respecto. Pero ahora, ¿qué hacemos nosotros con esta porción de la Escritura con la que comenzamos de... Echamos un vistazo a Efesios 4, versículos 8 y 10. Le voy a decir cuáles son las opiniones de algunos teólogos al respecto. Efesios capítulo 4, versículos 8 al 10. Lo que se cree fue esto, recuerde, no hay ningún texto en la Biblia que diga que Jesús descendió al infierno. No dice eso la palabra. Entonces lo que se cree es que en el Hades, que es el lugar de los espíritus de los muertos, de un lado, como nos presenta el capítulo 16 del libro de Lucas, donde se encontraba el rico, están las personas que están en tormento. Y de otro lado están las personas que se encuentran en el seno de Abraham. Nadie, esto es una situación que se cree. Fíjate, el seno de Abraham, ¿dónde está el seno de Abraham? Ese es un problema. ¿Okay? La Biblia no nos dice eso. Si le podemos llamar a eso paraíso, podría ser en el cielo. Pero hay una pequeña dificultad. Que se cree, algunos teólogos creen que nadie podía ir al cielo porque Jesucristo es primicias de la resurrección. Entonces nadie podía resucitar e irse a la gloria del Señor. ¿Ok? Cuando Jesús se transfigura delante de sus discípulos y aparece Elías y aparece Moisés, no, ahí no dice la Escritura que venían del cielo. ¿Verdad? Entonces, lo que se cree es que todos los santos del Antiguo Testamento, todas las personas que murieron esperando al Mesías, acuérdese que antes de Cristo la gente se salvaba esperando al Mesías. El Mesías vendría, no estaba Cristo todavía, no había cruz, no había sacrificio, no había muerte, no había sangre perfecta, no había resurrección. Entonces la gente se salvaba con la promesa, ¿verdad? De Génesis capítulo 3, versículo 15. Poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te le ve en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Ahí nos está hablando ya de la venida del Mesías en el futuro. Entonces las personas que vivían creyendo que vendría el Mesías, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos, creyendo que vendría. Estas personas eran los hijos de Dios, eran los salvos. Esta gente iba al paraíso. Esta gente iba al seno de Abraham a esperar a Jesucristo. Y se cree que este versículo es que el Señor fue y les dijo: ahora, señores, ya entregué mi cuerpo, ya derramé mi sangre, ya morí, ya entregué mi vida. Ahora nos podemos ir para el paraíso y llevarlo del seno de Abraham al paraíso. Eso es lo que se cree con relación a este versículo. Llevó cautiva la cautividad, que eran todos los salvos del Antiguo Testamento que estaban esperando que llegara ese momento del Mesías, que moriría, que derramaría su sangre y moriría por los pecados del mundo. ¿Está conmigo con eso? Entonces se los lleva a la gloria y se lleva la cautividad cautiva. Eso es parte de lo que enseña esta palabra de la Escritura. Por eso es que dice... sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Es una pregunta que está haciendo, ¿ok? Pero, si ponemos atención acá, no nos está diciendo que esto se encontraba en el infierno per se, como nosotros lo conocemos. Porque las otras versiones están hablando a la tierra, como en el caso de la nueva versión internacional. Ahora, en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro... capítulo 3, versículo 18, se nos habla de otra situación. Samuel. Ahí está. En primera de Pedro, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó ¿a quién? A los espíritus encarcelados. Bueno, los espíritus encarcelados, eso es lo que nos está diciendo aquí esta porción de la Escritura. A los que en otro tiempo desobedecieron. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, ¿en qué días? Los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Lo que se cree con estos versículos, hermano, es lo siguiente. Usted sabe que, bueno, volvemos otra vez a la historia del rico y Lázaro. Nos damos cuenta dónde se encontraba Lázaro, dónde estaba el rico sufriendo. Todas las personas, cuando dice la Escritura que desobedecieron, están hablando de aquellas personas que no creyeron al mensaje divino. Usted sabe que Noé subió al arca y que Noé, bueno, se cree, ¿verdad?, que la gente tuvo que haber preguntado a Noé, ¿y esto por qué es? ¿Ok? ¿Y qué va a pasar? Y esto, la Biblia dice que era maldad la que había en todos los corazones de la gente en aquel entonces. Y estas son gente que desobedecieron a la palabra de Dios, personas que tenían la ley, personas que sabían, conocían del Dios verdadero, pero que desobedecieron. Todas las personas a lo largo de la vida, hermanos, que han desobedecido. ¿Qué significa desobedecer? Significa rechazar a Cristo en el corazón. Significa decirle no al Evangelio. Significa decirle no a la palabra del Señor. Eso significa. Esas personas van a un lugar en especial, que puede ser el Seol, que puede ser ese lugar donde se encontraba el rico, de acuerdo a la Escritura, el Hades, en ese lugar, ¿okay? Donde hay sufrimiento, donde está queriendo tomar un poco de agua, hay una llama de fuego, todas esas cosas. Entonces las personas van a ese lugar, toda la gente que ha muerto a través de los tiempos, esperando algo. ¿Sabe esperando qué? Lo que la Biblia le llama un juicio. Y eso nos lleva a Apocalipsis capítulo 20, y a este texto sí me gustaría que lo busque, por favor. Apocalipsis 20, el versículo 11. Un día se van a levantar todas las personas que han nacido sobre la faz de la tierra y que rechazaron a Jesucristo, todas. Toda la gente que se condena, toda la gente que rechaza a Dios, toda la gente, y recuerde, también ahí incluyen a los religiosos, incluyen a aquellas personas que asisten a una iglesia evangélica, pero que no tienen a Cristo en el corazón. Al cielo no se va por asistir a una iglesia, hermano, entienda eso, por favor. Al cielo se va por haber nacido de nuevo, por eso se va al cielo. Yo creo que en todas las iglesias evangélicas del mundo hay personas que tienen 20, 30, hasta 40 años sentados en esa iglesia, pero nunca nacieron de nuevo esas personas. Ellos son simpatizantes del evangelio, ellos son gente que le gusta vivir en comunidad, son personas que le gusta ir a comer, ¿verdad?, con las pupusas que estaba ofreciendo el hermano hace un rato, y ese tipo de cosas, pero un corazón nuevo no lo tienen. Ellos no, ellos rechazan, han vivido su vida como si nunca hubieran conocido al Señor. Jamás cambiaron, nunca fueron transformados por el poder del Espíritu Santo. Nunca vio usted, como dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Nunca dieron fruto al respecto y vivieron su vida como si nunca hubieran conocido a Dios. Son buena gente, porque eso sí, acuérdense que en el infierno ha estado bueno, ¿verdad? Gente muy buena está en el infierno, ¿ve? Pero son personas que nunca fueron transformados por el poder del Espíritu de Dios. Siguieron pensando como piensa la gente del mundo. Siguieron viviendo como vive la gente del mundo. Nada les molestó. Al contrario, se molestaban cuando alguien les decía algo contrario a lo que ellos estaban viviendo. El nuevo nacimiento también tiene que ver con una vida sujeta al Espíritu. Tiene que ver con una sumisión a la palabra del Señor. Si la palabra lo dice, yo lo creo. Si la palabra lo manda, yo obedezco. Y no es fácil, hermano. Fácil nunca se nos ha mencionado en la Biblia que la vida cristiana es fácil. Nunca. Cuesta. La vida cristiana es difícil. ¿Me entiende? Y más, ¿por qué? ¿Por qué? Le voy a decir por qué es difícil. Porque como nosotros alimentamos la carne, al alimentar la carne alimentamos el orgullo. Al alimentar el orgullo, alimentamos la soberbia. Al alimentar la soberbia, alimentamos la necedad. Entonces, imagínate, orgulloso, soberbio y necio, ¿qué más quiere usted? Y ahora yo vengo a la iglesia y me dicen cómo tengo que vivir. ¿Y quién es este que me va a decir a mí cómo tengo que vivir yo, pues? Que le vaya a decir a su abuela, a mí no. Yo así soy, ¿y qué? Entonces, ahí tiene usted ese tipo de personas. ¿Por qué esa persona piensa de esa manera, actúa de esa manera? ¿Por qué? Porque todavía no se ha rendido. Porque la primera condición, si alguno quiere ser discípulo de Cristo, ¿sabe cuál es? Negarse a uno mismo. Imagínate, negarse a uno mismo. ¿Qué vamos a hacer? Ayer íbamos con la familia a almorzar, porque estábamos celebrando el cumpleaños del Timmy. Íbamos en la van y apareció un viejo por ahí de la nada y sacó el dedo diciendo que somos los número uno nosotros. De la nada, sin qué ni para qué. La carne, ¿qué quiere hacer la carne? Ah, no decirle que es el número dos, ¿verdad? La carne quiere reaccionar. Pero el nuevo nacimiento es sumisión a la palabra. Es sumisión. El nuevo nacimiento lo que hace es doblegar tu carne al espíritu. Cuando uno comienza a pelear, ¿qué es lo que tu carne te dice? Que grites más fuerte que lo que está gritando el otro. ¿Pero qué te dice el espíritu? La blanda respuesta quita la ira. ¿A qué apela la escritura? A tu carne. ¿Quién es el sabio? El que obedece la palabra. Ese es el sabio. Pero si yo vivo el resto de mi vida alimentando la carne, y yo así soy, ¿y qué pues? Y si te gusta, bueno, y si no, también. Búscate a otro, hombre. Búscate a otra. Yo así soy. Entonces, ¿quién está hablando ahí? Está hablando la persona que no ha sido redimida. Y esto es una cosa bien delicada. Y menciono esto, porque hay algunas personas que piensan que los únicos que van a ir al infierno son los sicarios, los vendedrogas, ¿verdad? Los borrachos, los adúlteros, ellos son. No, el infierno va a estar lleno de gente religiosa. Dígame una cosa, ¿quiénes mataron a Cristo? Los religiosos, los sacerdotes. Los sumos sacerdotes, ¿conocían la ley los sumos sacerdotes? Por supuesto que sí. ¿Pero por qué lo mataron? Porque no habían nacido de nuevo. ¿Qué significa eso? Que el infierno está lleno de religiosos. Está lleno de personas que viven una vida light en el Evangelio. Por eso es que el Evangelio puro, el Evangelio verdadero, no es popular en nuestros días. No, la gente no quiere escuchar eso. Hermanos, hay personas que se molestan cuando usted les dice que usted tiene que venir a los cultos, que tiene que servir al Señor. No, that's too much for us. That's too much, way too much. What do you mean, way too much? Si nosotros los pastores lo único que hacemos es transmitir el mensaje de la palabra a ustedes. Más buscar primeramente el reino de Dios, dice la Biblia. Que hay que amar a Dios con todo el alma, con todo el corazón, con todo. Eso dice la palabra. Y otras cosas también. ¿Por qué? Porque te vas a petatear cualquier día. Te vas a morir, pues. Y el día que te muras, ninguna de todas las cosas a las que usted se ha dedicado en esta tierra valen ni papa. Por eso la Biblia nos manda a ser ricos para con Dios. Porque aquí las riquezas, el orín, todo eso corrompen las cosas. Vivimos en un mundo demasiado materialista. La gente vende su alma por unos dólares. Demasiado materialismo, demasiado secularismo en el que nosotros vivimos. Y así como pasa el tiempo, hermano, de rápido, te digo, tenemos que dedicar nuestra vida para el Evangelio. Y es importante que usted se vea en el espejo espiritual. Y usted pueda decir usted mismo, deje tranquilo a los demás. Usted. Deje tranquilo el resto. Es usted nada más. Decir, Señor, yo requiero verme en el espejo de la palabra, seré salvo, Señor, te conozco verdaderamente. He tenido la experiencia del arrepentimiento genuino. Verdaderamente me duele el corazón cuando te fallo o me vale. O quiero vivir mi vida, simplemente no quiero que nadie me diga nada. Verdaderamente quiero dejar el tipo de vida que estoy viviendo para seguirte a ti, para obedecerte, para honrar tu nombre. ¿O qué? ¿Qué? No, si todos lo hacen, ese es Vicente, ¿verdad? Lo que hace el resto de la mara, es que si todos son igual, todos son hipócritas, todos son aquí, todos son allá. Y usted es otro igual. Hace usted la diferencia con la palabra. Entonces, mire, en esta porción dice, 20:11, y vi un gran trono blanco, esto estamos hablando ya al final del milenio, y aquí estamos hablando, hermano, de todas y todas las personas que han nacido y murieron sin Cristo en el corazón. Y me refiero, cuando digo sin Cristo, me refiero al hecho, hermano, de haber vivido una vida sometida al Señor. Porque no solamente decir, no, si yo tengo a Cristo en el corazón. Porque eso me lo dice a mi gente cuando me lo encuentro en la calle, que no se congregan. No van a ningún lado. No, pastor, Dios guarde si yo tengo a Cristo en el corazón. Bueno, y se molestan cuando yo les digo, bueno, acuérdese de aquel versículo que dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entra al reino de los cielos. Usted puede decir lo que usted quiera. Mi deseo es que usted se salve, verdaderamente. Pero allá usted con Dios. No solamente se trata de decir, yo tengo a Cristo, pero yo a la iglesia no voy. Yo tengo a Cristo, pero yo a Dios no sirvo. Yo tengo a Cristo, pero a Dios no lo honro con mis bienes, como dice la Biblia. Yo tengo a Cristo, pero yo no hago tal cosa. Yo tengo a Cristo. No se trata de decir, decir y decir. Se trata de hacer, hacer y hacer. ¿Está conmigo? Vi un gran trono. ¿De qué color era el trono? ¿Blanco? Blanco. Y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Qué significa eso? Nadie podrá huir del juicio del gran trono blanco. Nobody. Y cuando la gente se encuentre frente al juicio, no importa si usted haya sido un rey de la tierra, no importa si usted haya sido un Napoleón, no importa si usted haya sido un Carlos Magno, no importa si haya sido un Alejandro el Grande, no importa lo que haya sido, no importa cuánto dinero, si usted fue un Rockefeller, o un lo que sea, o un pelado, eso no importa. ¿Dónde te vas a esconder? Ah, yo me voy a meter en un hoyo. No, señor, la tierra ya no existe, el cielo ya no está. Y ningún lugar se encontró para ellos, dice la palabra. Y vi a los muertos, cuando dice grandes y pequeños, se refiere a eso, se refiere a grandes personalidades, se refiere a los artistas que han acumulado gran cantidad de dinero y que por sus grandes y lindas películas creen que tienen el derecho y la autoridad de venir a hablar de nuestro Dios frente a las cámaras y decir barbaridades y groserías. Esa gente ese día se va a levantar. Muertos grandes y pequeños, ¿cómo estaban? De pie ante Dios. Y en ese momento se abren los libros y otro libro es abierto, el cual es el libro de la vida. Y esos muertos, las personas de todos los tiempos, van a ser juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y aquí estamos hablando, hermanos, de obras públicas y de obras ocultas, obras privadas. Toda la gente. Persona que usted conoce que ha muerto sin Cristo. Yo conozco cantidad de gente que ha muerto sin Cristo, a pesar de habérsele predicado el Evangelio. Y conozco también personas que calentaron la banca de una iglesia por una vida completa y nunca fueron regenerados. Nunca fueron regenerados. Prefirieron vivir su vida que pagar el precio que demanda el Evangelio, que demanda la palabra del Señor. Porque hay un precio. El precio es dejar algo que nos cueste dejar. Es cambiar de vida. Es aquella persona que dice, no, yo no quiero recibir a Cristo todavía, porque es que lo que pasa, pastor, que, ay, es que a mí me gusta mi vida. Claro, a usted le encanta andar de antro en antro cada fin de semana. Bueno, ese es el precio que tiene que pagar. Es el precio, pero usted prefiere su antro. No nos extraña, porque la Biblia dice que la luz vino al mundo, pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. No me venga con esa historia. Pero mi marido es bueno, pastora, puede ser muy bueno. Hay un montón de buenos en el infierno. Pero la Biblia habla de un corazón transformado. Eso habla la Escritura. En el versículo siguiente, 13. Mire usted. ¿Y cómo va a ser fulano que se lo tragó? Y un tiburón. Los de Titanic, pastor. Y usted sabe que esa gente que construyeron el Titanic dijeron que ni Dios podía hundir el Titanic. Eso dijeron. Imagínate. El mar entregó los muertos. No importa que se lo hayan comido pirañas, que se lo hayan comido, o se hayan enfermado del estómago esta gente. El mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte, ahí está. Y el Hades, el infierno, entrega, el infierno preventivo donde se encontraba el rico. Sufriendo. Porque ahí está hablando, reconoce. Se cree, hermanos, que las personas que estén en el infierno, en el Hades, van a tener conocimiento. Pero el conocimiento de ellos les va a servir de tormento. El tormento de que se les predicó el Evangelio y lo rechazaron. El tormento de que prefirieron vivir su vida en lugar de entregarse con alma y cuerpo a Jesucristo. El sufrimiento de esa esposa que estuvo orando por el marido, de ese marido que estuvo orando por su esposa. El sufrimiento de esa madre que oró por su hijo, de esa hija que oró por su mamá, de ese hijo que oró por su madre, que le pidió a Dios, ese hijo que le dice a su mamá, mamá, yo estoy orando por ti, madre. Ora por ti, a mí déjame tranquila, a mí no me metas en ese negocio tuyo, no quiero nada con Dios, no quiero nada con el Evangelio, son un atajo de mañoso que son aquí, que mamá, sigo orando por ti, yo sigo orando por ti. Ese recuerdo va a torturar a la persona cuando esté en el infierno, la va a torturar, porque van a decir, porque yo no quise creer a Dios, porque no quise creer a Dios. Uno de los errores más grandes que comete el mundo es que nosotros queremos filtrar a Dios a través de la conducta de la gente. Y eso es una, eso es en el Evangelio según San usted, pero no la Biblia. Entréguele su vida al Señor. No, es que fíjese que yo conozco gente, se da cuenta, la gente quiere filtrar a Dios por la conducta de las personas. Y eso no puede ser así. Cuando a mí me dicen, es que en la iglesia hay muchos hipócritas, usted cree que yo me sorprendo. ¿Sabe qué le digo? No importa, venga que nos hace falta uno. Sí, 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 es cierto. De todo hay en la viña del Señor, mi hermano. De todo hay. Se trata de que transformemos nuestra vida. Se trata de que cambiemos. Se trata de que hagamos las cosas como Dios manda. De eso se trata. Si queremos estar bien con Dios. Y hay personas que no tienen excusa. Porque mira, esta gente que se va a condenar, le van a salir sus obras. Tú estabas en la iglesia, pero no tenías un corazón transformado. Tú estabas en la iglesia, pero nunca naciste de nuevo. Y estas son las obras que hacías cuando tú creías que eras creyente. El mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron, mire, juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. La muerte, recuérdese que Cristo venció la muerte en la cruz. El Hades, el infierno preventivo, lanzados al Tártarus. Esto es el estado de condenación final. Lago que arde con fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, concluimos que ¿fue Jesús a los infiernos? No dice la Biblia en ningún versículo que Jesús descendió a los infiernos. Lo que dice es el credo de los apóstoles. Y vale la pena mencionar que esa última, los estudiantes se deben recordar que el credo de los apóstoles se finalizó por allá por el siglo 7, siglo 8 más o menos. El credo de los apóstoles se fue agregando frases. Y se cree que esta última frase se agregó más o menos por el siglo VI, por el año 600 y algo, más o menos. De hecho, hay algunos credos que en lugar de decir descendió a los infiernos, dice descendió a los muertos. En lugar de descendió a los infiernos. Porque descendió a los muertos tiene más sentido, porque el Hades es el lugar donde están los espíritus de las personas que han muerto. ¿Ve? Entonces, recapitulando esta situación, una cosa sí tenemos con toda seguridad. Jesús estuvo en el paraíso. ¿Por qué? Porque se lo prometió al ladrón. Este día estarás conmigo en el paraíso. Nos dimos cuenta que el paraíso está en el cielo. Hay otro gran rollo que no nos vamos a meter en eso. ¿Ok? Porque repito, a veces hay más preguntas que respuestas. ¿Ok? Cuando Jesús fue al paraíso, ¿estuvo con el Padre? No sabemos. ¿Ok? Cuando María Magdalena vino a la tumba para ver a Jesús, Jesús le dijo, no me toques. Recuerda, don't touch me in English. No me toques. ¿Por qué? Porque no he subido a mi Padre, dijo el Señor. Entonces, ¿estuvo en la presencia? No sabemos, no podemos especular en esa situación. Pero Jesús estuvo en el paraíso. Luego, estuvo en el lugar donde se encuentran todos los salvos del Antiguo Testamento y se llevó la cautividad cautiva para la gloria. Fue, y cuando dice que predicó a los espíritus encarcelados, lo que creemos es esto, que todas las personas que murieron sin Cristo, el Señor llegó para ratificar. Fíjate, no es que le dio un segundo chance. Predicar a los espíritus encarcelados significa que el Señor llegó y les dijo, señores, aquí estoy. Ustedes pensaron que el Mesías nunca iba a venir, pues déjeme decirle que morí en la cruz y acabo de perdonar los pecados de todo el mundo. Pero como ustedes murieron sin creer en mí, nada más vengo a ratificar que todo lo que ustedes escucharon de los profetas y lo que escucharon de los apóstoles es cierto. Entonces esa gente ratificó para que no se pasaran el resto de la eternidad pensando, ¿y será que el Mesías habrá venido? Porque él vino, él fue, no a predicarles para un segundo arrepentimiento como dicen algunos hermanos, que Jesús fue para darles un segundo chance. No existe un segundo chance, entiéndalo por favor. No existe un segundo chance, hermano. El chance lo tenemos mientras estemos en vida. Eso es. ¿Ok? Entonces, a eso fue el Señor, a predicar a los espíritus. Pero la palabra predicar en el original no habla de una predicación para que la gente venga al arrepentimiento, sino que habla de una confirmación de decir, aquí estoy. Miren, señores, aquí entraron los clavos en mis manos y en mis pies. Pero como lo prometí, al tercer día iba a resucitar. Así es que ustedes están condenados y serán condenados por no haber creído en mí y por haber rechazado el evangelio que se ha predicado desde el principio de la eternidad. Amén. Bueno, entonces ahora, si tiene más dudas, pídale a Dios que le revele, por favor, la palabra, ¿verdad? Y si usted encuentra algo de lo que no hemos dicho acá, me avisa, por favor, para agregarlo la próxima vez a este estudio, ¿ok? Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre querido, te alabamos y te bendecimos por tu palabra bendita, maravillosa, eterna. Señor, sabemos que tu palabra nos enseña lo que tú quieres que nosotros sepamos. Aquellas cosas que no están claras, Padre, verdaderamente, Señor, no nos mueve nuestra fe. Mueve nuestra fe lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. Y eso sí está bien claro. Poner tu cuerpo en la cruz en lugar del nuestro, derramar tu sangre perfecta en el Calvario para salvación de nuestros pecados, promesas maravillosas que un día vendrás por nosotros para que donde tú estás nosotros también estemos. Gracias, Señor, por esas promesas lindas. Ahora queremos interceder por este mundo, interceder por esta ciudad de Vancouver, por esta nación Canadá, por América, por Asia, por África, por el mundo entero, Señor, para que haya arrepentimiento. Tanta gente que muere sin conocerte, Padre Santo, y tu palabra nos hable de una manera tan clara del cielo y del infierno. Permite que más personas puedan ir a tantos lugares donde no se conoce a Jesús todavía, para que tu evangelio glorioso pueda ser predicado. Oramos por aquellas personas, Señor, que no son ni fríos ni calientes. Aquellas personas que todavía no se deciden a vivir una vida rendida al Espíritu de Dios. Padre, oramos por ese esposo, por esa esposa, por ese padre, por esa madre, por ese hijo, por esa hija. Oramos por primos, por sobrinos, por abuelos. Oramos, Señor, por familiares que todavía no han creído con todo su corazón al evangelio glorioso de nuestro Salvador. Ahora te ruego por aquellas personas que han de escuchar tu palabra, que puedan abrir su corazón y puedan recibirte como el Señor, como el Salvador de sus almas, el Salvador de sus vidas. Mientras oramos en esta noche, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy, si hay alguna persona que quiere entregarle su vida a Cristo, si hay alguna persona que quiera recibir a Jesús en su alma, ahí donde está, yo le hago la invitación. Si hay alguna persona que quiere recibir a Jesucristo, póngase de pie, entréguele su vida, entréguele su corazón al Señor. Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para usted, Dios le quiere salvar. Y esta es su oportunidad. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo, levante su mano donde está. Póngase de pie. Tenemos consejeros que están acá con nosotros, que van a hablar con usted para animarlo, ayudarle a tomar esta decisión que es tan importante. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo también a través de una oración de fe. Dígale, Señor, en este día me arrepiento de mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en el Calvario, Señor, por tu muerte, por derramar tu sangre preciosa. Y en este día te recibo como el Señor y el Salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.